Pere Culler i Enrique Figuereda, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quantes vegades hem prejutjat algú per la seva imatge? Quantes vegades hem canviat de vorera perquè se'ns apropava algú que feia mala pinta? O hem pensat que algú tenia cara de mala persona? No ens enganyem, tots tenim prejudicis. Però les aparences enganyen o no? La periodista i escriptora Mònica González Álvarez s'ha dedicat a estudiar les cares dels 39 criminals més coneguts de la història a través del llibre Les cares del mal. I aquest matí la tenim a l'altra... La tenim a l'altra banda del telèfon per parlar-ne. Hola, Mònica, bon dia, buenos días.
Què tal, Jordi? Buenos días.
Buenos días. Analitzes les cares de 39 criminals de diferents tipus a través d'allò que anomenem la psicomorfologia. ¿Qué es la psicomorfología?
Psicomorfología, sí, es una palabra un poquito complicada. Sí. Mira, pues es una ciencia que procede de la morfopsicología, que se instauró en Francia en los años 50 gracias al eminente psiquiatra doctor Louis Corman. Ha ido evolucionando y, como digo, ahora se llama psicomorfología. Y lo que hace es estudiar la relación que existe entre el rostro y el cuerpo, es decir, mediante la observación de la cara, de cómo tenemos los ojos, la nariz, la boca, la mandíbula, los pómulos, todo el conjunto de nuestro rostro, podremos saber no si alguien es buena o mala persona, que es algo que yo pensaba que sí que se podía adivinar. No, no sabemos si alguien es buena o mala persona, pero sí se puede saber si alguien tiene una tendencia psicológica, emocional, emotiva, determinada, qué tipo de vivencias ha tenido, si es una persona que tiene algún tipo de psicopatía, alguna enfermedad mental, si tiene tendencia a la obsesión, la venganza, una persona honesta o deshonesta, una persona bondadosa o no, una persona que, por ejemplo, sea violenta, una persona inteligente, creativa. Se puede saber si una persona es líder, pero no sabemos, mediante el rostro, y lo quiero dejar claro, si alguien puede cometer un crimen. Eso no se puede adivinar, evidentemente. Ojalá pudiéramos prevenir ese tipo de cosas. Tampoco sabemos, no hay un rasgo determinado que indique quién es un terrorista, un dictador, un asesino en serie o un magnicida. No hay un rasgo concreto que podamos estipular, porque si no, imagínate, Jordi, que iríamos por la calle y estaríamos todos señalando.
Per tant, no podem saber si es criminal o no es criminal. Això no es pot saber.
No, evidentemente no, pero sí se puede saber qué tendencias agresivas o violentas tiene esa persona. Que entonces, si una persona tiene una tendencia agresiva o violenta, muy exacerbada, nos indicará que esa persona puede tener en un momento determinado algún tipo de comportamiento anómalo o delictivo,
va,
en este caso.
Ara pararem a les 11 per les notícies i després, si em permets, Mònica, continuarem.
Perfecto.
Però el nas, la boca, els ulls, el front, els pòmuls, dius que la forma o posició de cada part de la cara indica unes tendències de personalitats diferents. És a dir, tot el que vivim, tot el que patim a la vida, se'n reflexa a la cara?
Siempre, claro, todo lo que nos sucede en la vida, desde que nacemos hasta que morimos, se refleja en nuestro rostro. La cara es el espejo del alma, es un dicho muy antiguo, pero es que es así. Cualquier tipo de vivencia, buena o mala, se va a reflejar siempre. Si a alguien se le muere un familiar muy cercano al que quiere, se le va a reflejar esa tristeza en el rostro y se le va seguramente a salir arrugas, no solamente arrugas, se le puede reflejar incluso un hundimiento de los ojos, o si tiene una nariz abollada, se le va a abollar muchísimo más porque estará desesperado por esa tristeza. Una ruptura sentimental, una pérdida de trabajo. Quiero decir, cualquier tipo de suceso o vivencia de nuestra vida siempre va a influir en nuestro ser, y todo aquello que nos ocurre dentro del corazón y del alma saldrá siempre a la cara. Podremos de alguna manera engañar a la gente con nuestro comportamiento, el lenguaje corporal, ¿no?, que muchas veces intentamos disimular, pero la cara no se puede disimular, se puede disimular una sonrisa, pero no como tenemos la forma de los ojos, la nariz, la boca o las mandíbulas. Eso está claro, eso no se puede disimular nunca.
Ja, però si, per exemple, a la introducció del llibre tu expliques que et vas a dedicar a observar les cares de la gent al metro, intentabas descubrir quién eran. ¿Qué tal la experiencia?
La experiencia muy divertida, lo sigo haciendo, ¿eh? No siempre, pero es algo divertido. Como buena periodista que soy, y me imagino que tu compañero te pasará lo mismo, somos muy observadores, nos gusta observar a la gente, pero no para nada malo, sino porque nos gusta mirar. Y yo soy una persona con mucha imaginación y me imaginaba cómo sería su vida. Entonces empiezas a prejuzgar. Yo juzgo y prejuzgo y lo tengo que reconocer. Ahora ya muchísimo menos desde que hice Las caras del mal, porque las apariencias engañan y muchas veces nos dejamos llevar por esa apariencia física de un individuo que tenemos en ese momento delante, por su belleza o por su fealdad o por algo que tenga algún tipo de tic o desarmonía en su rostro. Ya empezamos a hacernos una idea de cómo puede ser esa persona y muchas veces nos confundimos. Yo creo que la mayor parte de las veces.
Ya, a través, una pregunta, ¿els cossos de seguretat utilitzen la psicomorfologia per perseguir criminals o no?
Sí, por ejemplo, Esther Mellado, que es la experta que me ha ayudado a hacer este libro, trabaja con la policía de Cataluña en algunos casos y se conoce en el mundo que se realizan ese tipo de investigaciones. Y yo animo realmente a la policía e investigadores criminales que se apoyen, como han hecho con la grafología, como prueba pericial, que se apoyen en la psicomorfología, no para prevenir que alguien mate a otra persona, si no le tenemos en una base de datos. Ojo, pero sí, si una persona, un violador está en la cárcel y va a salir, porque ha cumplido su pena, se puede saber si esa persona va a ser un reincidente, si va a volver a violar, se puede saber por su cara. Y eso puede ayudar a la policía a prevenir ese tipo de nuevos delitos de alguien que ya ha cometido alguno.
Hostia, me parece muy bestia, es que por una cara se sepa, me parece alucinante, casi ciencia ficción, que por una cara se puede volver a violar o no.
Vamos a ver, no es que se sepa si va a violar o no, sino que esa persona sigue teniendo esa tendencia agresiva y violenta. Otra cosa es el control que tú elijas o tú hagas de tu cuerpo y de tu mente, pero si ese violador no tiene ese control, seguramente que vuelva a violar.
Vinga, Enrique Pera, Hitler, va, comencem per aquest.
Sí, promotor de la Segona Guerra Mundial. Va arribar a canciller d'Alemanya el 1933 i des d'aleshores va encaminar la seva tasca política cap al poder absolut i a crear lleis cruels amb les minories, especialment amb els jueus. Crea grups paramilitars com la SA, que van sembrar el terror. Amb la invasió de Polònia pels exèrcits del Reich van provocar l'entrada en la guerra, diguéssim, de França i de la Gran Bretanya. Va ser qui va posar en marxa la guerra de proporcions apocalíptiques que va provocar la mort de 55 milions de persones, 12 milions de les quals van morir a mans directes de l'exèrcit alemany. Se'l considera autor de diversos crims contra la humanitat. Un dels més cruels va ser el disseny de l'anomenada solució final per a la qüestió jueva. Es va tractar d'un programa d'assassinats en massa d'aquesta població en camps d'extermini. Hi havia continuats trasllats també, deportacions que acabaven en molts casos amb mort. També es va tolerar processos massius d'esterilització i el permís per la pràctica d'atroces experiments mèdics.
Bin Laden,
nascut a Riyadh, a l'Aràbia Saudí, és el 17è fill d'entre més de 50 dels multimilionaris de la construcció Mohammed Bin Laden. Ell es va iniciar en les armes quan la Unió Soviètica va envair l'Afganistan, va reclutar guerrillers, va organitzar diversos campaments, va ser entrenat per la CIA per preparar explosius, usar codis xifrats, fer circular diners a través de societats fantasmes i també va ser entrenat en tècniques d'ocultació. Quan es van retirar els soviètics de l'Afganistan, el seu objectiu va ser les tropes nord-americanes instal·lades a l'Aràbia Saudita per participar en la guerra del Golf contra l'Iraq. I és en aquest procés que crea la xarxa d'Al-Qaeda. Es considera que el 93 ja està muntada, la llista d'atemptats a nivell mundial és llarguíssima, els morts es compten per centenars, fins que l'11 de setembre del 2001 fa estampar dos avions contra les Torres Bessones de Nova York, aleshores els morts ja són per milers. Ell va morir el 2 de maig del 2011 al nord del Pakistan per un atac d'un escamot als Estats Units. Diuen, perquè no se sap del cert, que el seu cos va ser llançat al mar després de seguir els rituals musulmans.
Anem a Lee Harvey Oswald. Pere?
Lee Harvey Oswald és oficialment l'home que va matar Kennedy, però ningú no s'ho acaba de creure, com a mínim que fos ell sol. Nascut a Nova Orleans, d'una personalitat difícil i agressiva, es va apuntar als mariners quan va fer els 17 anys, allà es considerava que era un molt mal tirador. Va desertar, va passar a la Unió Soviètica, es va casar, va tornar als Estats Units, sempre vinculat a grups clandestins d'entorns comunistes. Ell treballava a la Biblioteca de Texas, a Dallas, el 22 de novembre del 63, des d'on es va disparar contra John Fitzgerald Kennedy. Es van produir tres trets, un va ferir el president, l'altre no va impactar i el tercer va ser mortal al cap. Ell va negar haver participat en l'atemptat i va dir que era el poc expiatori, va dir que era un patsy, que és la paraula que es fa servir a la màfia americana per encolomar-li el mort a algú. Dos dies després d'haver estat detingut, Jack Ruby el va matar quan traslladaven a Lee Harvey Oswald de la comissaria a la presó. Ruby estava vinculat a la màfia de Chicago i també a Richard Nixon, rival de Kennedy a les eleccions.
I acabem amb els autors del crim de Puerto Rico, que són els germans Izquierdo.
Sí, el 26 d'agost de 1990 es va produir la matança de Puerto Rico, un petit poble, recordem, de la província de Badajoz. Van morir 9 veïns del poble, entre ells dos nens. Els autors d'aquestes morts van resultar ser dos germans, Antonio i Emilio Izquierdo. Llavors tenien 53 i 58 anys. En l'actualitat, recordem, perquè alguna vegada ho hem comentat, estan tots dos morts. El seu objectiu, almenys el que es va traslluir al mig d'aquella bogeria, doncs va ser que van decidir venjar la mort de la seva mare, que s'havia produït anys enrere carretera, a Puerto Urraco, durant un incendi a la casa on vivien. Sempre van creure que una altra família del poble estava darrere d'aquest incendi, i això va germinar la venjança. Per això els Izquierdo es van traslladar a viure a la localitat veïna de Monterrubios. Aquell 26 d'agost van agafar les seves escopetes de caça i van dir a les seves germanes, que també vivien amb ells, que sortien a caçar tórtores. En realitat, van estar diversos minuts a Puerto Urraco obrint foc contra tot el que es creuava amb ells, nens inclosos. Van ser condemnats a 600 anys de presó.
Mònica, algun que vulguis destacar especialment?
De los personajes que me acabas de comentar, sí. Yo te diría, por ejemplo, Hitler. Siempre hemos hablado, se ha hablado de la represión sexual que este señor tenía. Es cierto que era un frustrado sexual y os diría más un inútil emocional. Esa sería la definición de Hitler. ¿Dónde se ve ese tipo de inutilidad emocional? Se ve en la ausencia de los pómulos, pómulos muy abruptos, en esa nariz en diagonal, una frente alta, bastante inclinada, y una boquita muy pequeñita, que es como le recordamos todos, ¿no? Todo eso destacaría que, aparte de ser una persona inútil emocionalmente, una persona que no sabía socializar, no tenía unas parejas demasiado largas o no se le conocía realmente una relación sentimental en condiciones, decían de Eva Braun, pero también se ha puesto en duda. Lo que más destacaría de este señor también es esa inteligencia fantástica que él tenía, esa oratoria maravillosa que se ve, como digo, en esa frente alta de líder, tiene cara de líder. En esa boca también se puede ver una persona que todo lo que piensa, absolutamente todo, lo tiene muy medido y sabe perfectamente qué discurso tiene que dar y qué no. Y una persona también, un cobarde, era muy cobarde, de ahí que siempre dirigiese a sus secuaces a matar al resto. Eso es lo que yo destacaría del rostro de Hitler. Destacaría también, por ejemplo, en este caso, a Stalin, porque aparte de también ser uno de los peores dictadores de la historia, también tiene una cara de líder. Lo que pasa que, al contrario de Hitler, es una persona que es mucho más violenta y se ve perfectamente en ese marco. El marco es cómo tenemos la cara de ancha, ¿de acuerdo? En ese marco ancho, en esa además esa tersura de la piel, tiene una frente también un poquito inclinada, solamente un poquito inclinada, y una mandíbula bastante ancha. Ese conjunto le hace tener una actitud de guerrero, de luchador, de una persona inconformista y que se iba anteponer y a dominar al resto, y una persona también con mucha falta de empatía. De todos los personajes, también destacaría incluso a Lee Harvey Oswald, el asesino de JFK, o supuesto asesino, porque yo os digo mi opinión, yo creo que aunque él empuñase el arma, no creo que fuese la persona que ideó toda la trama del asesinato de JFK, porque su cara dice que es una persona manipulada, soñadora, una persona que necesita que le manejen. Por lo tanto, ¿cómo puede ser posible que una persona que necesita que le manejes o que le manejen sea capaz de tramar algo tan tan importante como el asesinato y el crimen de John Fitzgerald Kennedy, ¿no?, del presidente de los Estados Unidos? Por lo tanto, su biografía dice una cosa, como asegura la comisión Warren, cómo era esa persona, una persona violenta y demás, con muchos antecedentes, que supuestamente también quería pertenecer en este caso a la KGB como espía, pero realmente su cara no dice eso. Su cara dice que no era una persona tan violenta, que no era una persona de armas tomar, una persona dominante, todo lo contrario, una persona dominada. Por eso yo, en este caso, pondría en duda lo que dice la historia.
És la Mònica González Álvarez. Us podeu creure, us no podeu creure, us direu que pot ser veritat, direu que no pot ser veritat, a mi em costa més de creure que no de creure, però és aquest llibre que ha escrit, que són Les cares del mal, editat per Luciérnaga. Avui la Mónica ens ha vingut a acompanyar aquí al Monarracó a explicar-nos-ho. Suerte, Mónica, muchas gracias.
A ti, Jordi, gràcies,
bon dia. Bon dia. Saludem també Pere Culler i Enrique Figueredo, i els espero el dijous que ve, que serà el penúltim dijous que els tindrem aquesta temporada aquí al Monarracó, per parlar de... No ho sabeu.
Jo tinc la idea, acabar de recuperar un tema que ja vam parlar, que són aquests assassins de prostitutes. Les prostitutes com a objectiu de psicòpates.
Obre les mans al Figueredo, com dir-ho, eh? Si hem de parlar d'això, parlarem.
Home, ja camp per córrer, diguéssim.
Enrique Figueredo, Pere Cullell, fins dijous.
Vinga.